No ocurre bueno. nada. Es decir, no bueno, funcionó.
Fue venga, vamos central. A ir avanzando.
Si me dices uno mejor...
9 de la mañana, 8 en Canarias.
Pues no, ahora quédame los Rodri.
Y os pregunto por las entradas, por el público, y hablamos también un poquito de Brasil y de esa españolización de la selección carioca.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
¡Presidente! ¡Presidente!
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Este mes de marzo disfruta de la magia de la primera edición de la Mad Cup de básquet. Fechas, participantes, entrevistas a protagonistas como Javi Beirán, juegos interactivos con los que ganar premios exclusivos, opinión, todo lo puedes encontrar en Marca Plus, revista oficial del torneo. Disponible en la app o la web de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Háblame, no quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en...
La Tribu.
Buenos días, Radio Marca. Mañana todos con Brasil, ¿eh? Que nadie se le ocurra ir con España, ¿eh? A nadie, ¿eh? Brasil, que juega Vinicius, que juega Rodrigo, todos con Brasil. Venga, un saludo.
Yo creo que ahí había un poco de ironía. Felipe El Campo, Pipi Estrada, José Luis Sánchez, Fernando Calas, Emilio Contreras, Pepe Pasqués. Incorporamos también a esta hora de la mañana Miguel Ángel Toribio. Hola Toribio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que para esta gente España está en crisis.
Hombre, no.
Para esta gente no, para José Luis Sánchez.
Para mí. La derrota del sábado creo que obedece.
Es muy asociado a lo tuyo, Felipe.
¿El qué? ¿Qué dices?
Lo de las mentiras.
¿Pero qué dices, José Luis? Se acabas de decir hace un rato que no te gusta Cubarsí, sí, que te pareció decepcionante la selección española.
Felipe está
que
hablando
Luis de la Fuente no tiene.
Para que sigas mintiendo,
no tiene un plan. Si ha hecho un pronóstico, si no, José Luis, que es posible que se cumpla. Que mañana en las gradas del Bernabéu haya más camisetas de Vinicius que de ningún otro futbolista.
¿Es verdad?
¿Eh?
Es verdad, Vinicius es un icono mundial, es un crack futbolístico. Lo vimos el otro día en Londres, tanto a la llegada de la selección como en el partido en Inglaterra. Vinicius es un icono mundial y había camisetas de Vinicius del Real Madrid de Brasil en Londres para aburrir. Y
pero
creo que mañana,
brasileños.
Y creo que mañana se...
¿No? ¿Serían brasileños esos?
No. ¿Tú no
españoles?
¿Viste las imágenes? No.
Refiero, bueno, no, ya, pero que digo que no me imagino que mañana alguien que vaya con España lleve una camiseta de Vinicius del Real Madrid. O sea, no lo sé.
Hay niños del Real Madrid que van a ver el partido de España-Brasil, que son españoles, y llevan la camiseta de Vinicius del Madrid y no pasa nada. Mira.
Lo primero que sí quiero decir a propósito de Brasil, y ya que está Fernando aquí, es que Chitu tiene una queja con la organización.
Ah, sí, una muy gorda además, ¿eh?
¿Qué?
Pues mira, después de que la semana pasada, por sorpresa, tú y yo, bien lo sabes, nos comiéramos más de 10 horas de guardia.
Bueno, ya estamos llorando. Una guardia que ha hecho en
la puerta
vida.
De la Real Federación
Española.
Una
guardia
española
que
de
ha hecho
fútbol.
En su vida, pichón. Una guardia que ha hecho en su vida. 10 horas allí, madre
nunca,
mía.
Nunca es tarde para
empezar. Allí en el Heron City tomando café toda la tarde. Esa fue la guardia. Venga, sigue. Venga, va, avanza.
Un sol de marzo, guau.
Sí, un sol de marzo, sí.
Bueno, pues después de todo eso, no coge la Federación de Brasil y me mete una rueda de prensa primero, después el entrenamiento y después otra rueda de prensa. Vaya, hacer la de Vinicius y la del seleccionador al mismo tiempo. No hay que estudiar.
Vaya por Dios.
Voy a hablar yo con Hernaldo Rodríguez, este que quería Ancelotti.
Es raro.
Está bien pensado.
No, que está
incluso
bien pensado.
Muchos de los compañeros que vinieron, brasileños, no van a ir a Valdebeba, no van a ir a Las Rozas porque tienen miedo que no lleguen a...
Verdad,
yo tenía una comida que la tuve que cancelar también. Bueno, es un poco raro. Lo normal sería el entrenamiento y después los partidos.
Habéis venido muchos compañeros y compañeras.
Tranquilo, Chitu, que sí, seguro que te dan turno de preguntas. No, lo digo porque estaba Raúl. Recuerdo una rueda de prensa de Vinicius en el Mundial.
Es verdad.
Yo creo que fueron dos días después de que España cayera eliminada. Era la víspera de la previa del Brasil-Croacia. Habló Vinicius, igual atendió 30 preguntas y las 30 de compañeros brasileños.
Sí.
O sea, había mucha prensa internacional, pero...
Agujeta, o sea, así la mano levantada ahí 20 minutos, pero no me veía el hombre.
Escucha,
no me veía el hombre.
Parecía la estatua de la libertad.
Exactamente,
¿no?
estaba ahí con la antorcha.
No tienes pulseras como las que se llevan en el barrio Salamanca aquí, de la bandera española, pero con la de Brasil.
No podéis imaginar lo que es.
Hay sobre todo.
Esas banderas se llevan en toda España.
No lo podéis imaginar lo que es ser periodista brasileño en un mundial cubriendo un partido de Argentina. O sea, es que aquello es tremendo. O sea.
Pasqués, yo sigo siendo argentino, Pasqués. Yo contigo hasta la muerte.
Por supuesto, sí, soy campeón del mundo.
Exactamente.
Y de todo.
Igual en el próximo mundial me nacionalizo de otra cosa, pero ahora mismo somos argentinos. Los próximos cuatro años.
En el próximo mundial hablamos. Por ahora disfrutamos de las mieles del
No tenemos ninguna prisa. Por cierto, hablando de Vinicius, habló y dijo esto de uno de los jugadores de moda que más hype, que dicen los jóvenes, está generando, Endrick.
Sí, ojalá podamos hacer grandes cosas por el Madrid. Endrick todavía no está con nosotros, pero ya está cogiendo sensaciones para que en la próxima temporada viene con nosotros.
Es curioso el madridismo, está disfrutando casi más con Endrick, con Mbappé por supuesto, y hasta con los minutitos estos de la basura que tiene Güler, que con sus propios jugadores casi, ¿eh?
Bueno, es que en minoría los futbolistas españoles en el Real Madrid.
Eso ya, por supuesto.
Y bueno, y de hecho,
¿le dará una patada a Carvajal a Vinicius?
Es curioso
que, emparejar así
que el Athletic y la Real Sociedad y el Athletic sean los que manden en esta selección, cuando estábamos acostumbrados históricamente a que sean Madrid y Barça. Pero bueno, por desgracia, el Madrid y el Barça, sobre todo el Madrid, pues está buscando más en fuera del mercado español, porque seguramente no hay jugadores a lo mejor que mejoren lo que tiene.
Y tanto.
Brahim, a lo mejor, ¿no? Brahim podía haber ido, pero... Bueno.
Podría haber ido. Sí, yo
Brahim
creo que
podría
sí.
haber ido.
Yo creo que sí.
No quiso ir, Brahim. A lo mejor no le llamaron.
No quiso. Le llamaron.
Llamaron y fue, pero no le llamaron.
El Madrid no, la ciudad de Real Madrid no tiene convenio con la federación.
Oye, ¿qué le pasa a Rodrigo?
¿Qué cosas?
Bueno, y su buen partido el sábado. Yo creo que Rodrigo, su mayor karma es el hecho de que él es un comodín, ¿no? Y entonces él acaba teniendo que jugar en todas las posiciones que no son la suya, que es de extremo izquierdo. O sea, yo repito, o sea, yo me acuerdo la temporada pasada, al final de la temporada cuando Vinicius, yo creo que se estaba... Pero todas las veces que Rodrigo juega de extremo izquierdo, es un espectáculo. ¿Por qué? Porque es su posición. El problema es que nunca va a jugar en su posición, ni en el club, ni en la selección, porque hay un tío que es más espectacular que él. Entonces, él es una víctima de la situación y es una
Vinicius.
Víctima...
De Vinicius.
Sí, exactamente.
Está como apagado, sin combate.
Yo creo que cuando venga, ya si viene Alfonso Davies, ya ni te cuento.
Es el 12º jugador, es así, porque él puede jugar de media punta, él puede jugar de extremo derecho, él puede jugar de falso 9, ¿no? Pero nunca va a jugar en la posición que es suya, que es de extremo izquierdo. Quizás el sábado lo que se vio fue este Vinicius que se movimenta más, ¿no? Que va más hacia el centro, que juega más de 10 que de extremo. Quizá en esta nueva él pueda, ¿no? Un poco en esta variación táctica que crió Dorival, pueda jugar un poco, ¿no? Como le gusta a él, porque además es un extremo totalmente diferente de Vinicius, ¿no? Vinicius es mucho más vertical, va hacia el fondo, y Rodrigo es el típico que corta, ¿no? Es diestro, entonces corta al medio, hace las diagonales y tira con pierna cambiada y marca unos golazos espectaculares, ¿no? O sea, entonces,
pero es eso. Yo creo que jugó, hizo muy buen partido el sábado.
Es verdad que los dos meses que ha estado lesionado Vinicius y Ancelotti ha puesto a Rodrigo en esa banda donde juega normalmente el 7 del Madrid, han sido los mejores meses de Rodrigo. Pero es verdad que Rodrigo tiene esa, para mí, esa virtud de saber jugar en diferentes posiciones. El otro día hizo un poco de Benzema con Brasil también.
Sí,
bajaba,
sí,
tocaba, descargaba, llegaba a segunda línea y rompía al espacio y jugaba muy bien. Es que Rodrigo tiene esa virtud. Es verdad que esa virtud a veces le penaliza porque Vinicius es más especialista de esa banda izquierda, pero también creo que la evolución de Vinicius hacia el centro le va a abrir la puerta a Rodrigo en un determinado momento, más con Brasil que en el Real Madrid, para jugar en la izquierda, que es donde para mí Rodrigo es 100% Rodrigo saliendo desde la izquierda. Pero es verdad que al ser Vinicius tan determinante en esa posición, él tiene que amoldarse a otras.
Sí, yo creo que eso, yo creo que es un poco... pero de ahí que él esté frustrado quizás, ¿no?
No, frustrado no, puede pero ser... hay una cosa que le penaliza, que ha dicho Pipi, es un jugador sin carisma. No tiene carisma, es un futbolista muy, muy planito en ese sentido. Y ahora mismo, Brahim le ha adelantado por la izquierda, Vinicius ya está en otro escalón, porque Vinicius ya no compite contra él, compite contra Mbappé, o contra Haaland, o contra el que sea, por ser Balón de Oro. O sea, Vinicius ya está...
Pero y el pobre Rodrigo,
no sé si me explico,
esa exigencia que... Pero bueno, de todas formas, yo creo que también hay que resaltar otro tipo de valores de Rodrigo.
No, si yo no lo estoy criticando, digamos, estoy describiendo una situación que tiene que adaptarse y ir tapando agujeros. Me recuerda al Guti aquel de hace no sé cuántos años. Falta un delantero, me pongo de nueve.
Pero el problema,
un medio centro, me pongo
el
tal.
El problema de Rodrigo, yo creo, es que nos está convenciendo casi más como solución alternativa que como jugador de titular. O sea,
cierto,
creo que es un jugador,
cierto,
estos futbolistas que tú los ves y que te convencen siempre cuando salen desde el banquillo y te dejan muchas dudas cuando empiezan los partidos. Entonces, bueno, esto yo creo que él pensaba que este año, ya sin Benzema, este era su año, donde tenía que dar el salto y demostrar que era un jugador, y sobre todo después de la lesión de Vinicius, que bueno, pues que tuviera
pero
un papel
Rodrigo
estelar
ha jugado
en el
minutos
equipo.
Este año,
sí, no, sí ha jugado. El problema es que no ha terminado de hacer sobre todo muchos goles, que yo creo que es un poco la asignatura que tiene pendiente. Aunque en la Champions es un jugador que siempre en la Champions ha rendido a un muy buen nivel y ha hecho muchos goles. Sin embargo, en la Liga siempre se le ha hecho un poco bola. No sé, seguramente le ha faltado un poco de continuidad antes. Ahora cuando la ha tenido, pues no lo ha sabido aprovechar. Y este es el problema de un jugador que se acaba quedando un poco en esa indefinición, que no termina de dar el salto y que a todos nos parece un jugador fantástico, pero que cada vez nos
goles,
está dejando
8 asistencias lleva este año.
Eso digo yo, pero yo no sé.
Sí, pero ha jugado todo, pero es
bueno. Sí.
Sí, pero lleva un 2024 que son tres goles en 17 partidos. Y goles que al final no dan puntos.
Es que ha sido...
Le marcó a la Landina, le marcó el cuarto al Barça y el cuarto al Girona. Y creo que al final esa competencia que va a tener el próximo año, yo creo que todos no caben. O sea, te pones a repasar... Pero la nómina de delanteros.
Pero, ¿y Rodrigo tiene algún problema? Pregunto, no lo sé. ¿Rodrigo tiene algún problema por ser el jugador número 12 o número 13 del Madrid? Porque quizá a Rodrigo le convenga más jugar con el Real Madrid.
¿Tú crees que hay algún futbolista que le gusta eso, de verdad?
Bueno,
que
depende.
Más o menos, ya de esta talla.
¿Qué prefieres jugar? ¿Del 12-13 en el Madrid?
No, a lo mejor
¿o ser el titular del Newcastle?
No, a lo mejor yo creo que si voy a ser el jugador número 12 o el número 13, igual, teniendo el rol que tiene, dice, a lo mejor igual sería interesante que me fuera otro equipo.
¿A dónde?
Esto fue la racional.
Sobre todo porque...
Lo que dice Pipi es la racional de Neymar para irse al Paris Saint-Germain.
Sobre todo porque es una degradación. Rodrigo ya ha peleado, ya ha pujado, ya ha picado piedra para ser titular y de
pero
momento
vuelvo,
es prácticamente indiscutible
vuelvo a insistir, ¿qué prefieres ser? ¿El 12 o el 13 en el Madrid? ¿O el líder del Newcastle, del Aston Villa o de la Roma?
Pues a lo mejor el líder de la Roma.
Pues es que lo mismo no son equipos de Europa ni los que pujan por Rodrigo, Felipe, que tú haces marcador
bueno,
europeo.
Bueno, no, es decir, venga, pues pon el Borussia Dortmund, ¿vale? ¿Rodrigo prefiere ser el líder del Borussia Dortmund que el 12 o el 13 del Madrid?
Por el líder de otro equipo.
Pero si es que está muy bien decirlo.
Yo ahí tienes que ver el rol, dependiendo cómo sea el rol. Bueno. Por ejemplo, Asensio se cansó de ser el jugador número 12 y se marchó al Paris Saint-Germain, y es verdad que el Paris Saint-Germain pues está teniendo un papel casi un poco peor que en el Madrid. Yo creo que ahora mismo salir del Real Madrid es un error, aunque para Rodrigo creo que a nivel personal verse un poco relegado el año que viene si llega Mbappé y es muy complicado que entren todos, será complicado verse de nuevo como suplente para él, porque él ya da ese salto de esperar su oportunidad, estaba Benzema, incluso Valverde jugaba muchas veces en la derecha por delante de él, ya da ese salto a ser titular casi indiscutible. dar ese paso atrás para él será complicado, pero yo creo que ahora mismo, con el proyecto que tiene el Real Madrid, querer salir es un error.
Estoy convencido que en la tribu del año pasado, Pipi, convencido, a estas horas diría, Marco Asensio lo que necesita es una salida para tener minutos. Mira Marco Asensio. Pues el ejemplo de Marco Asensio puede ser perfectamente el de Rodrigo y otros tantos.
Que pedíamos a veces, el balón de oro para Marco Asensio.
Bueno, pero por eso decís que la salida de... cuando saliese del Madrid iba a explotar. Ha explotado, pero hacia abajo.
No.
Pero vamos a ver,
su rendimiento en los últimos años, Rodrigo, había sido el que era. Sí,
pero Rodrigo, decís que la solución era la salida.
Con la lesión de Vinicius, oye, unos piropos de Ancelotti, unos abrazos, el jugador que salía ahí con sus entrevistas, estaba besándose el escudo, feliz, contento, y ahora yo le veo en un tono mucho más apagado, más tristón, le veo que no acaba de coger el pulso otra vez, ni coger el ritmo. Y si hubo un momento donde todos hablábamos de Rodrigo, y ahora ya no hablamos tanto de Rodrigo.
Bueno, porque
ya
no hablamos, porque está Bellingham, porque está Vinicius. Porque
hay un Vinicius superlativo ahora mismo.
Claro. Bueno, y porque Brahim, que es un jugador que todos pensábamos que iba a estar por debajo claramente de Rodrigo, la sensación de que está por encima. Otra cosa, aunque para el entrenador todavía no ha dado, porque en la jerarquía es evidente que Rodrigo está muy por encima de Brahim, pero...
El Leipzig, si no recuerdo mal, él sale antes Rodrigo que Brahim del campo. Yo creo que Ancelotti está ya en ese equilibrio de la balanza por los méritos de Brahim y por esa mala racha que decía Toribio de cara al gol de Rodrigo, y ahí ya en la gestión de minutos se están acercando los dos.
Yo creo que Rodrigo, yo creo que al final es lo que dice Pipi, ningún jugador le gusta estar en el banquillo, ¿no? Aunque sea el banquillo del Real Madrid, de un Real Madrid ahora que será de nuevo un Real Madrid galáctico, ¿no? Yo no sé, yo creo que un jugador de con su personalidad, su perfil,
es que está muy bien,
yo creo que
eso,
él va a llegar un momento en que
equipo que no fuese el Madrid donde Rodrigo tuviese un papel estelar.
Yo creo que si Rodrigo en el momento del Madrid, mira, el Rodrigo está a la venta, yo creo que viene dos tercios de la Premier detrás de él.
Yo creo que
dos tercios de la Premier. Ahora mismo él entraría en el Manchester United, en el Arsenal, en el Liverpool. O sea, sería la estrella de los equipos, sí.
Toribio y Pasqués.
Como Varane, ¿no?
Que más allá de lo futbolístico, hablamos de carisma. Entonces, a mí lo que estoy viendo es que a Rodrigo se le está poniendo cara de Asensio, en el sentido que Asensio era en su día el niño bonito del Real Madrid, y la temporada pasada, cuando anunció su marcha, pues la gente dijo, bueno, pues vale, gracias por los servicios prestados y...
¿Y le ha ido mejor?
Que vaya bien.
¿No?
¿Le ha ido mejor? No. Pero si no me refiero a eso, me refiero que creo que la gente, el madridismo, si en el mes de agosto llega una oferta del Arsenal por Rodrigo y se va Rodrigo, que no va a haber manifestaciones, que va a decir, bueno, vale, pues ya está, que a la gente le va a dejar indiferente. Y es un poco lo que hablamos con la falta de carisma de Rodrigo, que tú ves un poco el termómetro de las redes sociales, que sé que es una escala muy diminuta, pero con Brahim ha habido movilización de por qué no fue con España, con Hendrik, después del gol del sábado la gente está encantadísima. Sí, sí. ¿Qué te iba a contar? Con Bellingham y con Vinicius.
Hendrik tiene un brillo, tiene una luz,
al
ese
final,
chico.
Arda Güler. Arda Güler ha jugado 98 minutos. La gente quiere ver más a Arda Güler que a Rodrigo. Y mira que Rodrigo está consolidado, que Rodrigo es más decisivo, que Rodrigo tiene más aplomo. Pero que al final, por esta teoría de que la gente quiere cromos nuevos, pues un poco a Rodrigo veo que le están un poco moviendo la
cabeza. Le toca a Pasqués. Dejadme a Pasqués, por fin. Venga. Pepe, ¿qué ibas a decir?
Lo que pasa que también pasa un poco por la personalidad y lo que cada uno de los jugadores quiere. Está claro. 10 minutos en el Madrid tienen una cuestión mediática mucho más fuerte, mucho más impactante que ser absolutamente titular en cualquier otro equipo importante del mundo. Ahora, como decían algunos de los compis, hay jugadores que se cansan de ser suplentes, porque vos en el Real Madrid seguramente podrás ganar muchos torneos, muchos campeonatos, pero vos querés salir en la foto de los 11, en la que se sale cuando va a empezar el partido, no en la foto después de los 25 más el cuerpo técnico festejando el campeonato solamente. También pasa por un poco por la personalidad. Rodrigo podría ser titular en muchos equipos muy importantes. Y tampoco sin resignar tanto dinero, pero es una cuestión, insisto, muy personal. Uno, pensando en el Madrid que se puede armar de la mitad de la cancha para adelante en la próxima temporada, y la verdad que ser el jugador número 12, número 13 siempre, para algunos jugadores a veces es complicado. Bueno, ¿no?
Eso es una elección, es decir, que prefiere ser 12 o 13 en el Madrid.
Está bien, pero no podemos jugar el líder, porque te vas del Madrid, sos tonto, porque vos pones un líder, ejemplo.
He puesto el ejemplo de Marco Asensio.
No, pero he puesto el ejemplo de Marco Asensio, porque Marco Asensio
es un ejemplo.
Varane, por ejemplo.
Marco Asensio nunca fue titular indiscutible en el Real Madrid como lo es Rodrigo esta temporada. Es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, lo que decimos es que Rodrigo, que ha tenido, que esta temporada ha adquirido un rol de jugador de jugador indiscutible, de una de las estrellas del equipo tras la marcha de Benzema, aprovechando además que Vinicius se ha lesionado dos veces y ha estado muchos partidos con Rodrigo llevando un poco el peso del equipo. Y esta temporada todos pensábamos que era la temporada de Rodrigo y tenemos la sensación de que la está dejando escapar, pero no olvidemos que queda todavía lo más importante de la temporada y que queda la Champions.
Si uno marca dos ante el City, ya remonta. Eso digo, que queda
la competición preferida de Rodrigo, que es la Champions, donde al Madrid le ha dado mucho, muchísimo, diría yo. Y yo tampoco le echaría ya a un lado. Pero es verdad que da la sensación de que Brahim, que iba a tener un papel casi de decir, bueno, pues es peor que el de Asensio la temporada pasada, ha crecido y él no.
Pero Varela, ahora con 5 cambios y con tantos partidos, es decir, no es como antes, ser titular indiscutible los 11 partidos los hay muy pocos futbolistas. Yo creo que hay que tener un poco más de visión
Vinicius
global.
Es indiscutible.
De visión, bueno, es que Vinicius está en nuestro escalón, bueno,
por
encima
eso digo,
de Rodrigo,
pero es que
no
Rodrigo
nada.
Quería acercarse o bueno, debía pero no, acercarse
pues,
a.
Pues no se acerca porque no es mejor, ya está, bueno, no pasa nada. No es mejor que Vinicius,
bueno, no pasa
ni creo
nada,
que lo vaya
sí,
a hacer.
Porque viene Mbappé y entonces de pronto ves que te quedas sin fuera de foco.
Lo que pero no es mejor en esa comparación.
En general, como futbolista.
A mí Rodrigo me parece un jugador escandaloso, me parece espectacular la arrancada, el uno contra uno que tiene, la definición, lo que pasa que le penaliza que Vinicius juega prácticamente en su misma posición y donde han sido determinantes los dos en su carrera antes de llegar al Real Madrid, y la evolución de Vinicius hacia ese jugador total, un poco parecido a lo que hizo Cristiano en Manchester United, ya lo está reproduciendo en el Real Madrid. Cristiano era un extremo tremendo en el Manchester United y en el Real Madrid se fue haciendo más delantero, y Vinicius lleva ese mismo camino, y ahí es donde un poco Rodrigo puede aprovechar ese cambio y esa mutación de Vinicius hacia un jugador total, que creo que lo estamos viendo ya. Los últimos goles de Vinicius no son de extremo, son de delantero, y ahí está el registro que está teniendo, y es que Vinicius está siendo tan determinante después de regresar de la segunda lesión de la temporada, que es que no hay discusión, y Rodrigo se tiene que amoldar a otra posición y tiene que intentar ayudar al equipo, como hizo el otro día en Wembley con Brasil o está haciendo con el Madrid. Lo que pasa es que le cuesta más finalizar, porque para mí no está jugando mal, para mí está teniendo una finalización irregular, porque ocasiones está teniendo, pero es verdad que todas las ocasiones que genera desde la izquierda suelen terminar en gol, y las que tiene desde la derecha le cuesta, y eso es lo que le está fallando, pero para
José,
mí está jugando
si yo,
muy bien.
Sí, yo estoy casi de acuerdo con todo lo que tú dices, pero es que en esta tertulia de la tribu se ha puesto el nombre de Brahim, se ha puesto el nombre de Arda Güler, se ha puesto el nombre de Hendriki, relegando a Rodrigo a un futbolista casi del Castilla, y yo creo que no hay que
nos estamos
volviendo locos.
Lo que te ha dicho Tori es que la gente a veces demanda la novedad.
A la gente le gusta la novedad.
Demanda la novedad, pero futbolísticamente Rodrigo está jugando muy bien. Lo que pasa que es verdad que Brahim, que llevaba a ser el jugador 21-22, se ha convertido en el 13-14.
Claro.
Y muchas veces en una posición de titular cuando se lo merece. Y esa es la realidad. Y Rodrigo competía con Vinicius y ahora tiene que competir con Brahim también.
Oye, Toribio, pues yo soy periodista y como tal, todo lo que no sea gratis me parece caro. ¿Verdad, Pichón?
Siempre.
¿Eh?
¿Cómo sois?
Que dice la gente que 45 euros y 110 es mucho precio para un España-Brasil.
Bueno, es depende del contexto, ¿no? Si es un partido amistoso, es verdad que en España estamos que el fútbol nos sale por las orejas, que hay partidos prácticamente todos los días, pues sí que puede ser caro, pero teniendo en cuenta que vas a ver a la pentacampeona y que el Tour del Bernabéu creo que cuesta cerca de 30 euros y no más, pues creo que la entrada más barata, bueno, se puede sostener, pero ya la entrada más cara un poco se...
Bueno, pero lo importante son las entradas más baratas. Lo importante en el fútbol son las entradas más baratas, es poder...
Pero tú ya hiciste una pieza con el tema de los precios cuando trascendieron...
Sí, bueno, claro, es que nos estamos llevando las manos a la cabeza por 40 euros la más barata, que es lo que cuesta mañana el partido, que a mí me sigue pareciendo un poquito caro, pero bueno. Pero claro, es que ver el Real Madrid-Girona costó 95 la más barata.
Pero Emilio, es España-Brasil.
No, pero me da igual, es que para ir a ver el Dortmund Atlético de Madrid, al seguidor de Atlético de Madrid le va a costar 18 euros. Para ver el Atlético de Madrid-Dortmund, al seguidor del Dortmund le va a costar 70 la más barata. Entonces, esto es algo que no cuadra. En España ya hemos normalizado...
Inglaterra son, es
bueno, pero sobre todo
caros.
En España. Y sobre todo porque, porque en España, Emilio, tenemos menor poder adquisitivo y seguimos pensando que el fútbol vale lo que no vale.
Yo, Emilio,
pero
no es un artículo de lujo. Es una cosa popular, pero para su disfrute.
No nos quejamos. Yo llevé mi familia. Nos quejamos del precio de la televisión, que nos parece un disparate, porque ir al estadio es otro disparate.
Es increíble. Yo fui testigo directo de la prueba el otro día en el Corazón Classic Match, que al final es un partido que da para lo que da. De hecho, quedó 1-0.
Costaba 7 euros, la más barata.
Claro, estaba la intención de que era por una buena causa, lucha contra él, y sobre todo que era 7 euros la más barata, y el Bernabéu se llenó prácticamente. Claro, no se podían comprar entradas.
Gente que no puede ir al fútbol.
Emilio, yo pregunté eso porque yo estoy en esa línea. Es decir, no entiendo por qué los precios de las entradas son tan caros. Por ejemplo, con Ángel Torres le cuestioné hace algunos años que por qué no se rebajaban los precios. Ellos, los dirigentes siempre me dicen que es como que entonces los abonos, ¿no? La gente sería más reacia en el arranque de temporada a comprar abonos, sí, porque claro, si luego el precio de las entradas va a ser muy bajo, pues no te compensa hacer el abono y vas siempre al partido del Madrid, del Valencia, del Sevilla o del Barça y te olvidas del resto, ¿sabes? Uh-huh. Nunca entendí por qué no se ponen más baratos los precios, y la razón que me daban es que los penalizas abonos al abonado.
Ya, y en Alemania no se penaliza al abonado, entonces
pues
pregunto,
no, pues no se debe tener,
hay cosas donde se le respeta al abonado, porque o al aficionado que va a ver a su equipo fuera.
Dicho
de
esto,
casa,
Emilio, a mí 45 euros España-Brasil.
40 euros la mano.
40 euros. El España-Brasil.
Yo mañana voy y 50 euros, dos entradas. Bueno, pues me parece un precio.
50 un precio... euros. España-Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu me parece un precio razonable. ¿Qué queréis que os diga?
¿50 euros, dos entradas?
No, 50 euros.
50 euros por
cada entrada. Dos entradas.
Me parece un precio razonable.
Lo que no me parece razonable son los gastos de gestión. Ya lo digo
mejor,
también.
Oye,
aquí,
España
que te clavan Leche 4 euros por cada entrada.
Pero
de mira, gastos
50
de gestión. Esto es el timo de la estampita.
Pero eso con todo. Eso con todo. El otro día saqué yo una para un festival y me clavaron 12 de gasto
no
de gestión.
No me sean tieso. Gasta la pasta que ganan. Gasta la pasta que ganan.
Yo voy a dar un ejemplo. Yo el año pasado.
¿Pero os parece caro 50 euros las entradas? Hombre, depende.
Tercero anfitrión.
Depende con qué lo compares. A mí me parece razonable.
El Mago Pop, ¿cuánto cuesta?
O sea, lo que no puede.
Yo llevé a mi familia. Yo fui con mis hijos.
Vete a ver al Mago Pop, macho.
Luis Miguel. ¿Cuánto cuesta Luis Miguel?
No, yo qué sé. O el Circo del Sol este.
Carol G.
Yo fui.
¿El Circo del Sol?
Yo llevé a mi mujer y mis hijos.
Son un partido amistoso, Felipe.
Al Portugal y Turquía.
Dejar hablar. Portugal, Turquía.
Portugal y Turquía, el partido eliminatorio de repesca del Mundial de Qatar. Allí en Oporto, un partido súper tenso con Cristiano Ronaldo, con João Félix. O sea, Portugal que estuvo amenazada, ¿no? Un partidazo. Y las entradas, yo las compré, se vendía allí en un supermercado, en el Continental, o sea, a 15 euros.
Sí, pero eso, o sea, yo creo que
entonces,
pudo ser una estrategia de la Federación Portuguesa.
No, porque es así. Es Portugal, no, las entradas son... vas a un partido de la Bundesliga
que
y es 35 euros las entradas.
Que normaliza lo que no es normal.
Las entradas
¿qué me
en España...
Caro? Me parece caro 60 euros... O 70, la fase de clasificación, España-Letonia.
Pero no son 60, 70 euros, Felipe. O sea, nadie va solo al estadio, ¿sabes? O sea, no, es que,
yo creo que
o sea,
el
va el padre, la madre
el
y el niño,
los
hijos. Estamos hablando de cuatro personas, una familia. Bueno, o sea, 60 euros, es que...
¿Pero cuánto cuesta el Mago Pop o el Circo del Sol?
Pero bueno, o sea, yo...
Pero es que partidos no, de la selección...
Mago
del,
Pop,
pues hay unos
es
cuantos,
un espectáculo
¿sabes?
Ahí, va a ser... O sea,
claro,
yo qué sé. O sea,
además,
no son 80.000 personas. A lo mejor son cuántas personas caben allí en el teatro. 5.000, 4.000, como mucho. ¿Sabes? O sea, es que... No, es preferir o no. A mí me parece que... O sea, estoy diciendo un partido de repesca del Mundial.
Yo voy al estadio Ronaldo en campo.
Donde que Portugal se podía quedar fuera. Que cueste 15 euros, O sea, es la mejor entrada, pero, además, escucha, que era en tribuna, o sea, estaba mis hijos flipando porque Cristiano Ronaldo estaba a 10 metros de ellos.
Estás poniendo, y, no hagas trampas.
No es trampas, es la verdad. Déjame, o sea, ¿cuánto cuesta un partido de la... No. ¿Cuánto cuesta un partido de la Liga y de la Premier League comparado con Italia, Portugal, Francia o Alemania?
¿Has parado a pensar que la Federación Portuguesa entendía que ese partido era decisivo?
No, pero que son todos así.
No, pero que siempre así. Todos así.
Todos así.
Pero escucha un momento.
Tú has visto, yo cuando llevo mis hijos al fútbol, o sea, yo este año es que me compré el abono del Atleti porque ya mis hijos no aguantaban. Decían, papá, tú vas a todos los partidos, ¿por qué no podemos ir nosotros? Yo digo, mira, ¿por qué no? Porque el único partido que fui con mis hijos en España pagando entradas fue el partido del Atleti contra el Getafe el año pasado, en Getafe, y las entradas costaban 65 euros.
Sí, eso es lo que te estoy diciendo.
O sea, primera jornada,
me parecen caras las entradas. 65
euros.
Me parecen caras.
O sea, para ir tres personas...
Pero para un Brasil pago 50 euros.
¿Cuánto cuesta comer? Si tarda lo mismo en una comida normal que en un partido de fútbol, ¿no?
Mira, la verdad que ha dicho
Pipi...
Dos
horas en una comida, pues dos horas en un partido, pues...
Ha dicho Pipi el ejemplo de...
Una cena son 50 pavos.
Creo que el concierto es bastante más largo que un partido de fútbol. Pero mira, el cuarto concierto de Karol G cuesta, porque abrieron una ventana para socios, 125 euros.
Karol G viene una vez, viene una vez en la vida. Aquí
y Brasil, Bernabéu,
una vez.
Y Brasil a Bernabéu igual.
Sí, pero un partido amistoso. No hay nada.
Pero vamos
nada
a ver. Pero
no,
pero Emilio,
Karol G viene más veces en la vida que Brasil.
Me está escribiendo un vecino que dice que él ha invertido en salud 175 euros en Luis Miguel, que ha comprado tres entradas por 175 euros, una para él, otra para la mujer y otra para la cuñada.
Cada una.
En primera, en creato,
se ha quedado sin vacaciones.
Pero que ha sido una inversión en salud, que es lo que Pipi se ahorra.
Pipi, 175, la mujer, la suegra y la hija.
Y una salud.
Eres el mejor. Rulo Fuentes. Yo pagaría. ¿Cuánto pagaría?
¿Y os parece caro 50 euros España, Brasil, en el Bernabéu?
Oye, yo, de verdad, hay una cosa antes de saludar al Rulito que sí, le he preparado.
Hay que hacer cambio, que se va Felipe y entra Rulo.
Muy bien, ganamos en todos los sentidos.
Vamos, por supuesto. ¿Dónde va a parar?
Pero antes de todo eso,
¿pero qué dice este hombre?
No vemos una verdad a voces. A ver si voy a ser yo el único que conoce a un socio del Madrid o un tío que haya sacado cuatro entradas para Karol G. Y lo hace siempre que sale algún evento o algo, sí, a un tío, a 5 o 6, y luego la revende. Hay un mercado sumergido en esto,
es
de la leche.
Eso es tú.
Sí, bien. Pero de eso no podemos hacer publicidad.
Con quién va, Chito.
Correcto.
Es un buen precio. 50 pavos España, Brasil, en el Bernabéu. Lo que es caro son 70 euros España, Liechtenstein en Alicante.
Felipe, ¿sales en alguna procesión de Semana Santa?
No, voy para allá ahora, pero sí, suelo ir de espectador.
Sí.
Me encanta... No, de ahora completamente en serio. Me parece que Sevilla...
No, si te pregunto
es en eso único.
No, es en eso único. Y creo que el espectáculo cultural, la pasión en la que se vive en las calles de Sevilla estos días es inigualable. Así que enseguida voy para allá. Lo que pasa es que la lluvia está empezando a estropear las primeras procesiones. Sí, está la gente
de penitencia salen, las que no son de penitencia se quedan en donde tienen que quedarse.
Y el juez Pedraque.
Gracias, Felipe.
Y el juez Pedraque.
Buenas noches o buenos días. Buenos goles a todos. Venga,
Rulo Fuentes, buenos días.
Adiós.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Tú usas Telegram, Rulo?
Yo uso bastante Telegram.
¿Sí?
Sí.
Pero van a clausurar, ¿no? ¿Cómo eso?
Bueno,
no he puesto un mensaje en mi vida en Telegram, Uli.
No, yo lo uso.
Es gracia ver cuando uno se une a Telegram, para cotillarlo. ¿Sí? Este, como tenemos tantos números de futbolistas nosotros, en plan, yo qué sé, tío. Karim Benzema ha sonido a Telegram. Mira, está aburrido ahí en Arabia, ¿sabes? Esas conclusiones.
Se une a Telegram. Karim Benzema
Telegram. Estoy leyendo que lo están cerrando desde el viernes, pero todavía sigue abierto. Es decir, esto es como, no, que lo cierran ya, lo cierran de aquí 10 minutos, no mañana.
Ya está la orden del juez.
Todo tiene que ver con el fútbol, con enlaces de pago que se facilitan gratis para piratear.
El juez de la revista Hola.
Sí. ¿Te cae mal el juez también? ¿Le vas a dar un palo al juez?
No, he dicho que el juez de la revista Hola es el que va a cerrar Telegram.
Porque tenía una novia, o se iba a casar y no sé qué, ¿no? Tenía una novia.
¿Pero
y
es el juez de la revista Hola o no?
Sí.
Ah. Pipi, las cuentas pendientes aquí.
No me metas en lío, pichón. A ver si.
No tengo cuentas pendientes, vamos a ver. Estoy mintiendo.
Yo a la Audiencia Nacional solo voy cuando voy a la taberneta a comer, paso por la Audiencia Nacional.
Nadie imaginamos que estaríamos en esta tertulia hablando del juez Pedraz. Y el nombre lo has sacado tú, Pipi. Algo hay ahí.
Sí. ¿Pero cómo se llamaba la novia que tenía?
Doña.
Doña. Esther Doña.
Esther Doña.
Y yo estoy muy puesto en eso, ¿eh?
Está melancólico.
Esther Doña.
¿Y ahí qué pasó? ¿No se casaron al final? No,
que va. Ahí, a saber lo que ha pasado ahí. Vete tú hay que estar dentro de esa casa para saber lo que ha pasado ahí.
Canción de Kenny G.
Sospecho que nos lo contará luego tomando un zumo de naranja.
La verdad que el juez Pedraz...
a ver pues, qué dices.
Es un fenómeno.
Bien, vale. 9:36.
Yo
Rulo, esto no lo esperabas tú en tu sección, ¿eh?
Buenos días, Rulo.
No, la verdad es que la portada del día Diario Hola no...
No la manejas.
Del diario Hola, de la revista Hola.
Ah, de la revista Hola, ¿qué será?
Pero madre mía, del diario Hola.
Si a mí el día...
Como te escuche Yanela, vamos, te retira la palabra. Madre mía. El diario Hola dice.
Oye, se me ha cruzado el cable.
No habrá sido el juez Pedro el que me ha castigado con lo de Terelu, ¿no?
¿Cómo?
Esta no la vi venir.
Yo me voy. Yo,
perdón, a ver.
Yo no me quiero meter en temas judiciales.
Ah, ya sabía.
Dejar un sitio.
Aquí había algo.
Ay. ¿Pero qué ha pasado? ¿El juez Terelu o el juez Terelu no?
Pues Rulo, la que has liado, macho. Estamos aquí.
En tu caso, viene Yanela. ¿Ha escuchado Yanela revista Hola? Ha escuchado ya en la revista Hola y es que ha dicho Rulo
que no le ha gustado
hoy la portada del diario Hola.
Del diario Hola.
Y ahora nos acabamos de enterar que en el caso de Terelu contra Pipi o de Pipi contra Terelu...
Es una pregunta que he dejado en el aire. No es una afirmación, para nada, en absoluto. En absoluto. Lo único que digo que a mí, por ejemplo, si me condenara el juez Pedraz, me molestaría.
¿Cómo fue ese caso del juez Pedraz con Esther Doña? ¿Estabas al corriente de ese tema?
Es que sí. Hombre, claro que estoy pendiente. Estoy pendientísimo, que sí.
Estaba pendiente de todo. Ay,
del juez, has dicho.
Sí, pero sí. ¿Qué pasó? ¿No se casó con Esther Doña?
No, claro.
¿Por qué? ¿Pero hubo ahí enfado o algo? Porque iban a vender la boda y no... Se quedó ahí.
No, era un tema. Había más trasfondo. Perdona.
Cuernos.
De repente le dejó por WhatsApp. Mira tú si estoy enterada o no.
Estaría guapo que le dejara por Telegram, ¿eh?
Que le dieron que dar. Oye, ahora lo de Telegram te vale unos días como excusa, ¿eh? Si te mandé un Telegram.
Fotobomba. Bueno, Rulo, cuéntanos un poco de las rutas esas que te gustan.
De todas formas, hola. No es diario.
Es semanal, por eso. Es que Rulo no le gusta Friends.
Me pedía perdón.
Rajó de Chandler en su día, no guardó minutos de silencio y el diario Hola.
Yo sigo guardando minutos de silencio.
Escúchame una cosa, Rulo. ¿Las rutas estas de la Eurocopa qué?
Bueno, esto es mañana. Hay tres rutas. El Gales-Polonia, el Ucrania-Islandia y sobre todo el Georgia-Grecia. Que yo creo que, bueno, es interesante este partido, el de mañana en Tbilisi. No jugó el otro día la semifinal porque estaba sancionado Baratzhelia, que vio el partido desde el palco. Mañana va a estar ante el combinado de Gustavo Poyet, que yo creo que tiene una buena selección y hizo una gran fase de clasificación. Creo que aunque juegue fuera de casa, Grecia es favorita. Sí. En la ruta B, Ucrania, por potencial de plantilla, creo que es superior a una Islandia donde todo el mundo está hablando de Albert Gudmundsson, este delantero del Genoa, por el cual el Inter, según dicen en Italia, está dispuesto a pagar más de 30 millones por él en verano. Mientras que en la ruta A, la Polonia de Robert Lewandowski va a jugar mañana ante Gales en Cardiff, el equipo de Rob Page. Esto, repito, será mañana coincidiendo con el España-Brasil. Y además, ayer estuvimos pendientes, Varela, de Italia, que será rival de España en la Eurocopa. Ha hecho una mini gira por Estados Unidos, venció el otro día 2-1. Y ayer ganó 2-0 a Ecuador, con goles de Lorenzo Pellegrini, el romanista de la Roma, y de Nicolò Varela, que hizo un muy buen gol, salvando la salida del portero con una vaselina, con una picadita por encima del arquero, ¿no? Así que, bueno, estamos pendientes de todo ello y repito, mañana con estas tres rutas será un gran martes europeo.
Escúchame una cosa, ahora mismo, ¿quién te gusta más, Brasil o Argentina? ¿Eres Team Calas o Team Pasqués?
No, yo siempre he sido más argentino que brasileño.
Vaya por Dios.
Pero
Raúl, ¿y ahora mismo qué eres más? ¿Más Citizen o más del Madrid?
No, siempre he sido Citizen yo.
Sí, ah, vale.
Siempre. Vale. Pero, y os digo una cosa que ya creo que os la dije aquí el otro día. Sí. Mi favorito para la Eurocopa, sí. Pero 100%, ¿eh?
Sí.
Alemania.
Corea. Corea.
Alemania. Corea ya sí, eso para el Mundial del 26, que digo yo que se van a meter.
Alemania. Bueno, el otro día fue sacar de centro y marcar Florian Wirtz, que está, la verdad, que jugado con una varita mágica, el jugador de Xabi Alonso. Gracias, Rulito.
Hasta mañana.
Venga, que me voy a hablar un poco de motor, que hemos ganado en todo. Este fin de semana, todo lo que se corría lo hemos ganado. En motos, en coches, en aviones, en trenes. Una auténtica pasada Carlos con Carlos Sainz, ¿no? Como triunfo.
Y queréis ganar ya también en el fútbol. Deja un, o sea, ya, bueno, deja un poco para vosotros.
Mañana lo discutimos. ¿Qué hace hoy España, Toribio, que no te he preguntado?
A las 11, última sesión, pendientes, por cierto, de Rodrigo Hernández.
¿Qué me dices?
Lleva 2 días sin trabajar con sus compañeros, con permiso de la federación por un problema familiar. Así que a ver si el futbolista del City está hoy o no, a partir de las 11, a las órdenes de Luis de la Fuente, que comparece a eso de la 1:15, justo después o justo antes. Veremos a ver el orden de Dani Carvajal, que mañana tendrá que frenar a Vinicius, como intentó hacer Vinicius con Bellingham, aunque le dio la risa floja, y como sí hizo Toni Kroos con Tchouaméni en ese tackling, que también se hizo muy viral, del futbolista alemán a Tchouaméni, el confidente del mundo, en este fin de semana, cuando ha reconocido que los españoles vamos a alucinar en el día a día con Kylian Mbappé.
Eso seguro, fue una de las palabras que hemos escuchado en repetidas ocasiones a lo largo de la mañana, que más han llamado la atención. En cierto modo se le ha escapado lo que es un auténtico secreto a voces. Por cierto, que ahí hay un poco de run-run con los jugadores del City. Parece que, bueno, se han medio lesionado algunos y se vuelven ya a casa, ¿eh? Guardiola no anda con tonterías, Rulo. Walker, Haaland, en fin, que se vuelven a casa. ¿Rulo se ha ido? Ah, pues se ha ido, pues nada. Ah, pues si le he dicho adiós, pues nada, pues adiós. Pues adiós, Rulo, adiós, que se me va la gente. Gracias, Fernando Calas, ha sido un placer.
Un placer, todo
mío. Al gimnasio ahora, gracias, Pichón.
Igualmente.
Abrígate, gracias, Emilio.
Adiós.
Un saludo y hasta luego. Pasqués.
Adiós, amigo querido.
Oye, por cierto, una pregunta, porque está abriendo ahora mismo marca.com la noticia, el nombre que apunta José Félix Díaz para el Madrid. Franco Mastantuono, sí. Lo he dicho bien. ¿Qué te parece ese jovencísimo jugador?
Sí, buen jugador. Muy buen jugador de arriba. La verdad que ha tenido minutos realmente muy buenos en River. Es un jugador para futuro, por lo que está demostrando en la Liga Argentina, la verdad.
Pues apuntado queda. Gracias, Pasqués. Hasta la próxima semana.
Sí. Chao, querido amigo. Saludos.
Y 43, las 9. Hasta aquí, tiempo de la tribu. Enseguida, más cosas aquí hasta las 10 en A Diario, en Radio Marca.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
¡Eso es!
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida 2 veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora.
Venga, si estás al volante, camino de tu lugar de vacaciones, ¿eh? ¿Qué envidia nos das? Pero esto te interesa, esto que te voy a contar. Seguro de coche de Línea Directa. te ahorras un montón de pasta y además te ofrecen vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajen el precio a tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
No sé si perfecta, pero yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era salir bien, no perder posición por el lado sucio y luego en la primera vuelta intentar cogerle el DRS a Verstappen. Obviamente ha tenido sus problemas, pero también, oye, hay que estar ahí para que los tenga.
Marco Canseco, compañero, buenos días.
Buenos días.
Nos dejaste avisados, ¿eh?, de que Carlos Sainz, con un poquito de fortuna, iba a estar ahí y estuvo.
Sí, y la pole se le escapó por muy poquito, ¿eh? Tuvo, sí. Le di un trayazo en donde se salió Russell ayer, él solo, porque Fernando no influyó para nada, pese a la sanción. Era una zona muy difícil, sobre todo cuando se va descargado y a tope, y allí le dio un trayazo, perdió dos decimitas y por eso se le fue la pole. Cuando se bajó del coche el viernes, el primer día que se subía después de la operación, y empezó a hablar de pole, a mí me dio unas sensaciones de que sabía que el coche tenía algo para este fin de semana y ahí está, no ha desaprovechado. Es el, en 26 carreras, el único piloto que ha ganado a Verstappen o a Checo Pérez.
¿En las últimas 26 carreras?
26,
joder. Sí. O sea, que se mete ahí. O sea, que la cosa del palmarés es Verstappen, 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 Carlos Sainz, Verstappen, Verstappen, Verstappen.
22, 2 y 2. 22 Verstappen, 2 Checo y 2 Carlos. Caramba. Las últimas 26.
Justo en el año en el que, bueno, ayer de forma irónica y yo creo que ácida y un poco con punta sibilina, como no puede ser de otra manera, porque es lo que merece Ferrari, por anunciarse tan pronto la llegada de Hamilton, ahora mismo está sin equipo. El único que gana está sin equipo. Son las cosas que nunca entenderé de la Fórmula 1.
Sí, pero de forma circunstancial, porque con actuaciones como la de ayer, a lo mejor va un equipo mejor que el que está ahora mismo. Podría ser.
Bueno, no lo sé, pero lo que sí creo, en otros deportes, no sé, si tú eres Carlos Sainz en fútbol, lo normal es que te llame el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Arsenal, y luego tú decides si te puede salir bien, mal o regular. Lo mismo creo que ocurre con Alonso, ¿no? Al que creo que todos los años deberían lloverle ofertas de todas partes. Sin embargo, sí parece que tiene una, dos o tres escuderías completamente cerradas por distintos motivos, que se pueden discutir o no, pero no sé, como que me extraña un poco. Me extraña, vamos.
El problema de la Fórmula 1 es que corren dos por equipo.
Sí.
Y normalmente ya has pasado por esos ciclos de los que hablas, que te van cerrando puertas. Así que disponibles y buenos, al final quedan muy pocos, ¿eh? Lo bueno de Carlos y de la gente de Carlos es que nunca se ha cerrado una puerta. Y salió de Red Bull en su día y ahora mismo tendría opciones de volver a Red Bull.
Bueno, pero por ejemplo, hoy me parece mejor piloto Sainz o Alonso que Checo o que Hamilton. Hoy.
Por lo que se ha visto en los últimos tiempos, estoy completamente de acuerdo. Está en un punto de ambición, de colmillo, de...
Entonces, al que han llamado a Ferrari ha sido a Hamilton, que yo no sé si ir a Ferrari es mejor que ir a Aston Martin o quedarse en Mercedes. Eso ya no lo sé.
Ferrari tiene un gran coche, ¿eh? Han dado con la tecla este año. Tiene un coche muy bueno en quali, tiene un coche que en la carrera ya no degrada los neumáticos, que era su gran talón de Aquiles, los conserva y los aguanta muy bien. Ayer Carlos fue el último que entró de todos los coches a la primera parada. Y eso es que ha encontrado una forma de trabajar, han encontrado una forma de trabajar en Ferrari. Los pit stop le salen, todos fueron de menos de 3 segundos, que era una cosa impensable hace 2 años. Están mejorando. Y a lo mejor llega Hamilton y motivado y con coche empieza a ganar carreras otra vez. Yo lo veo, fue un capricho del presidente de Ferrari, de John Elkann. Y como Fred Vasseur lo tuvo en su día en la GP2, que ganó con él, con el equipo ART, y le conocía bien, pues entre los dos le convencieron para ir, y Carlos, que no sabía si le acababa contrato, pues vieron la oportunidad. Es más una historia de marketing que de ambición puramente deportiva. Alguno en Ferrari dentro, cuando se enteró de la noticia, decía que, no sé cómo viene aquí Hamilton, que es un ánima persa. Esas fueron las palabras. un alma perdida.
Una última cuestión, que tengo que ir con Jaime Martín también a las motos, que había, bueno, hemos ganado en motor en todo, ¿eh? O sea, si hubiésemos competido en aviones o en trenes, yo creo que, o en patinetes, ahí estaríamos también en los puestos punteros. Ha sido un fin de semana muy, muy, muy vuestro, muy copado por vosotros. La única duda...
9 victorias, ¿eh? Sí. En total.
Si no se le bloquea el freno a Verstappen, ¿hubiera podido ganar Sainz o crees que se le hubiera escapado?
Hubieran estado ahí, hubiera sido una lucha muy pareja, porque luego Verstappen hubiera recuperado DRS, lo hubiera adelantado, lo normal por las tandas que se vieron el viernes, y lo contamos en la previa, es que hubiera ganado Verstappen, pero ya cuando estás apretado, ya no es lo mismo tener 10 segundos de ventaja en todas las carreras que tener a uno pegado detrás. Ahí suceden cosas, ahí el más mínimo error que Verstappen los ha tenido, pero no se le han notado porque volvía a la pista y seguía manteniendo la mitad de la ventaja, ahí ya se notan. Y bueno, va a ser el duelo a partir de ahora.
Bueno, compañeros,
también puede estar Leclerc, pero va a ser el duelo Ferrari-Verstappen.
Fueron en su día compañeros en Toro Rosso, si no recuerdo mal, ¿no?
El único que le ganó en calificación un año, que fue en Toro Rosso, Sainz ganó a Verstappen. En puntos ganó Verstappen en el Mundial.
Pues apuntado queda. Gracias, Marco, y felicidades por el trabajo el fin de semana. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Me voy con Jaime Martín. Hablamos de motos porque hemos ganado en todo, con alguna que otra caída, alguna desilusión, pero con algún triplete en el podium, en fin, y con triunfos, en algún caso inesperado. Hola, Jaime, buenos días.
Buenos días.
En Portugal se habló español, bueno, pues como en casi todos los circuitos.
Sí, hubo triplete, lo que decías, victorias en las tres categorías, en el MotoGP Jorge Martín, en Moto2 Aaron Canet y en Moto3 Dani Holgado, en la segunda carrera, y poco mejor se puede decir, lo que decías tú, del choque, quizá ese accidente entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, es de lo que más se va a hablar y lo que empaña un poco todo el triplete, pero bueno, al final no pueden ganar todos, y fue una pena, porque la verdad es que Marc lo estaba haciendo muy bien, y yo creo que tuvo más culpa el italiano que el español, pero bueno.
Bueno, ¿cómo queda la clasificación, las sensaciones, las guerras intestinas en Ducati, el juego ese de equilibrios de la oficial, la no oficial, te beneficio a ti, te perjudico allí, ¿cómo queda la cosa en MotoGP?
Pues al final el gran beneficiado de ese choque fue Jorge Martín, porque además ganando se pone con 18 puntos de ventaja sobre Brad Binder de KTM, y Jorge Martín es uno de los candidatos a esa moto oficial. Se habla mucho de que va a ir Marc Márquez, de que puede ir Enea Bastianini, que también al final fue segundo. Pero mira, Jorge Martín ha sido el único que ha hecho podio en las cuatro carreras, en los dos sprint, en Qatar y en Portugal, y en las dos carreras largas del domingo ha estado en el podio. Con lo cual, estaban mejorando en lo que le faltaba, que es esa regularidad, esa solidez. Y de momento, 18 puntos. Por primera vez es líder un domingo, porque había sido líder dos sábados después de ganar dos sprint, pero al día siguiente se lo habían quitado. Y esta vez lo va a poder disfrutar dos semanas, porque hasta Austin tenemos unos días todavía.
Pues apuntado queda. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Y felicidades también por el atracón. Antes de finalizar, Copa de España de Fútbol Sala. Se la llevó el Barça. Hubo muchos penaltis en Murcia y triunfo para el equipo azulgrana. La crónica de Fran González, murciano. Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. El Fútbol Club Barcelona vuelve a sonreír, al menos en una de sus secciones, llevándose otro título. Es la séptima Copa de España para un Barça que venía con muchas bajas. No estaban jugadores importantes de la talla de Sergio González, Sergio Lozano, Ferrao, pero aún así, e incluso con piedras en el camino, se lesionó Diego, su capitán, antes del descanso, se ha llevado la Copa de España con un Catela diferencial, que fue el MVP del partido. A falta de 4 segundos, clavó un doble penalti en la escuadra de la portería de El Pozo, forzó la prórroga, y en los penaltis el combinado culé, también con un penalti decisivo que marcó Catela, se llevó su séptima Copa de España. Ya es algo mental también lo que le pasa al Pozo en las finales contra el Barça, porque son 14 finales contra el FC Barcelona, 14 derrotas. El Barça le tiene la medida tomada al Pozo, y en una competición atípica donde todo ha estado igualado y donde desde las semifinales hemos tenido penaltis, el conjunto culé vuelve a ganar un título.
Pues enhorabuena también para el Barça en este capítulo, un Barça que se llevó, por cierto, el derbi femenino entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Parecía que sí, pero no. Siempre pierde el Madrid, siempre gana el Barça. Nosotros nos vamos en 3 minutos, conexión Marca, y enseguida Despierta San Francisco con Chitu, versión deluxe. Mañana más. Chao.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Marcador Europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y el